Buenas tardes, amigos oyentes. 3:45 de la tarde arrancamos una nueva semana con este lunes 18 de noviembre. Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia. Soy Marco Rojo y me acompaña Alberto Sanz, como cada día, en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Becerril de Campos, con 753 habitantes, es el municipio con menos habitantes que ha participado en la historia de la Copa del Rey Española. El nuevo formato de la competición le permite, como saben, traspasar una eliminatoria previa a disputar la primera ronda frente a un equipo de primera división. Y ya conocen a su rival, la Real Sociedad de San Sebastián.
Quinto enfrentamiento, Becerril. Real Sociedad.
Alegría. Ayer el pueblo entero se congregaba para vivir este histórico sorteo y era uno de los mejores rivales posibles. Un David contra Goliat llevado al extremo, un municipio pequeño con un equipo recién ascendido a tercera división desde la regional de aficionados frente a un histórico de la primera división, ganador de varias ligas, dos concretamente, y también de dos Copas del Rey. Ahora toca sufrir, pero sobre todo toca disfrutar.
Sufriremos mucho, correremos mucho detrás de la pelota, pero bueno, luego disfrutaremos del momento que hemos vivido.
Nosotros vamos a ir a disfrutar lo primero y competir lo mejor posible lo segundo.
Con 700 habitantes, yo creo que está bien, ¿no? ¿Dónde hemos llegado?
Viniendo a Becerril, ser el pueblo más pequeño en jugar la historia de la Copa del Rey, pues es una cosa impresionante y desde Becerril pues sentimos mucho orgullo.
De momento, la condición de equipo pequeño le ha hecho ganarse al favor de muchos aficionados. A ilusión, seguro que no nos gana nadie.
Les esperamos en la balastera, con los brazos abiertos.
Fíjate, cuando digamos que el Becerril juega contra la Real Sociedad. Cuando digamos que el Becerril ha eliminado a la Real Sociedad.
Oye, por decir que no quede, la Real Sociedad, como decimos, ese será el rival del Club Deportivo Becerril en esta Copa del Rey. Seguramente el 17 de diciembre, martes, o el 19 de diciembre, jueves. Un Club Deportivo Becerril que hay que contar que perdía por 4-0 en casa del penúltimo, del Tordesillas, este pasado sábado. Vamos a escuchar y hablar largo y tendido con Edu Narganes. Eduardo Narganes, entrenador del Club Deportivo Becerril, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, después de bajar un poco de la nube de esa victoria ante el Urraca Club de Fútbol, derrota dolorosa, ¿no?, en Tordesillas.
Pues sí, derrota dolorosa en cuanto al resultado, en cuanto a nuestras sensaciones, pues más o menos lo que estaba previsto. Jugadores que no podían más de sí, que si llega un equipo de primera división nunca jugaba de miércoles a domingo. Imagínate nosotros que trabajando como estamos trabajando, lo que se nos hace cuesta arriba jugar un miércoles y un sábado. Había jugadores que ya de inicio ya no pudieron ni participar, porque ya por la mañana del sábado nos llamaron que en su trabajo estaba siendo complicado, y jugadores que acabaron en el descanso ya no pidiendo el cambio, pero que sí que te miraban con un poco como diciendo, he dado todo lo que puedo dar y todavía quedan 45 minutos, por lo cual más o menos sabíamos que el Tordesillas jugaba esa carta y al final pues le salió bien.
La verdad que el resultado un poco abultado, digamos, porque el primer gol parece que es claro fuera de juego, ¿no? El segundo gol es un error nuestro y luego los otros dos goles son ya cerca del final.
Sí, el primer gol queda claro que es un fuera de juego. Se ve en los jugadores en el campo, lo ven muy claro. Nosotros en el banquillo lo vimos también claro, pero teníamos nuestras dudas. Pero luego lo ves en el vídeo y es un fuera de juego de error de patio del colegio, pero es fuera de juego. El segundo gol viene precedido de una falta que tampoco pitan y los dos últimos goles vienen ya en la parte final de la segunda parte, donde ya no podíamos hacer más, estaban muy, muy volcados arriba.
Bueno, ahora imagino que semana un poco de recuperación, de regeneración, ¿no?, después de todo lo vivido esta semana.
Sí, al final nosotros tenemos que volver otra vez a poner la cabeza en la liga, que es lo importante. Esta semana tenemos un partido muy bonito también, con muchísimas ganas de afrontarle, que es contra un filial como es el Salamanca, o el Salmantino B, y tenemos que centrarnos ya en la Copa, utilizar los primeros días de esta semana para regenerar lo antes posible la gente que está un poco tocada, y a partir de jueves, viernes, a centrarnos en la Liga y a volver otra vez a competir como lo hicimos el día del Urraca.
Un Salamanca que puede ser muy complicado y que va a venir herido porque viene de perder en casa con el Júpiter.
Sí, hemos visto un poquito las imágenes ya en la noche y la tarde de ayer. Un equipo que vendrá muy bien rabietado. La cultural y deportes con su filial el Júpiter le da un buen baile el otro día y yo creo que eso les ha hecho daño. Entonces ellos, si quieren seguir ahí arriba, tienen que empezar a competir, y me imagino que van a Becerril con esas ganas de competir de verdad.
Bueno, Edu, ayer fue el sorteo de la Copa del Rey y prácticamente nos tocó casi el mejor equipo que podía tocar, ¿no? Como es un histórico, dos veces ganador de Liga y dos veces ganador de Copa, como la Real Sociedad.
Pues sí, al final todos sabíamos que un equipo de Primera División iba a generar mucha expectación, pero también sabíamos que había diferentes grupos de equipos que te podían dar un poco más de caché, y la Real Sociedad era uno de ellos. Es un histórico, aparte de que sea un histórico, están haciendo muy bien las cosas este año, están en la zona alta de la Liga Española, y está demostrado que tiene jugadores como Odegaard o como Oyarzabal, que están muy en boca de todos por lo bien que lo están haciendo, y eso yo creo que puede atraer mucha expectación a lo que es nuestro partido de Copa.
El tema es claro, por un lado se dice que seguramente igual no ponen todos los titulares porque es un partido para ellos de primeras rondas de Copa y tal, pero por otro lado está el tema de que es partido único, que tampoco ese equipo se puede confiar porque no hay un partido de vuelta en casa para arreglarlo, ¿no?
Está claro, al final jugándote solo a un partido no se pueden confundir mucho, porque si te equivocas podrías llegar a estar eliminado. Nosotros, eso para nosotros es un sueño, pero está claro que ellos no se pueden despistar. Ellos encima van a tener la suerte o la desgracia de que el fin de semana previo a ese partido juegan contra el Barça, por lo cual estarán muy metidos en los medios de comunicación, y yo creo que eso a nosotros nos va a venir para darle un poco más de empaque al partido nuestro.
Bueno, Edu, pues muchas gracias por haber atendido a la cadena COPE y vamos hablando esta semana. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Como decíamos, y no nos cansaremos de repetir este nombre durante el mes que queda para ese partido, un histórico como la Real Sociedad visitará la Nueva Balastera en un mes, como decimos. Hablamos de ese histórico partido que se viene encima aquí a la Palencia y a provincia con el presidente del Club Deportivo Becerril, con Juan Antonio Redondo.
Juan Antonio Redondo, presidente del Club Deportivo Becerril, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la Real Sociedad, imagino que contento, ¿no? Casi lo mejor posible que nos podía tocar.
Sí, estaba entre los mejores posibles y yo creo que buen equipo, porque había peores. La verdad, de primera hay equipos que tienen más tirón uno más que otros, y yo creo que este equipo tiene tirón.
Al final es un histórico, doble campeón de Liga y doble campeón de Copa.
Pues sí, la verdad que es un histórico y que tiene aficionados en Palencia y en la provincia, y yo creo que va a ser buen partido, va a ser un partido bonito.
Algo también importante a destacar es que está haciendo un gran año, también está en el candelero, como incluso algunos le ponen, como el equipo que mejor está jugando de toda la primera división.
Sí, la verdad, este año lo está haciendo muy bien, juega bien al fútbol, y eso también en Palencia pues tiene que tener atractivo después de ver un equipo de primera división y poder presenciar en la Balastera pues a este equipo.
Bueno, tenemos que hablar de ese partido. ¿Se sabe ya más o menos qué día se perfila, si puede ser 17, 18 o 19?
Bueno, nosotros todavía no sabemos nada porque tenemos que hablar con la federación por el tema de si va a ser televisado o no va a ser televisado. Y a partir de ahí nuestra idea es jugar el día 17 o el 19, porque el 18 es el derbi, entonces yo creo que...
El clásico, ¿no?
El clásico, sí. Entonces me parece que poner ese día pues va un poco contra la gente, porque es más fácil ver el clásico en casa que pasando frío en la Balastera. Entonces la idea es 17 o 19.
En teoría parece ser que sí que se va a querer dar por televisión, porque es un partido que está generando mucha expectación. Es el Becerril, ya un equipo que se ha hecho mediático, digamos, por ser la localidad más pequeña en jugar la Copa del Rey, y posiblemente, ¿no?
Sí, todavía no hemos recibido ningún contacto por parte de la federación, porque lo gestiona la federación el tema televisivo, porque ha firmado un convenio con una plataforma. Entonces, cuando nos lo digan ya, pues nos enfocan al día del partido ellos, más que nosotros.
Incluso puede ser que la propia televisión vasca, por ejemplo, la ETV, se me ocurre, también quiera retransmitir ese partido a través de su televisión regional.
Pues no lo sé, no sabemos nada al respecto, pero bueno, que estamos a la espera, queda un mes justo. Yo ya hoy empiezo a trabajar ya para organizar el partido, porque estos partidos llevan pues más organización que jugar en Becerril, está claro. Es decir, esto hay que ya hacer un control de entrada, repartir un poco el campo, entonces yo creo que todas las cosas hay que ponerse a trabajar desde ya.
Como decimos, posiblemente 17 o 19, horario aproximadamente 8 de la tarde, ¿puede ser?
Ellos han marcado dos horarios por el tema televisivo, en un principio, 7 y 9. Puede ser, yo intentaría que sea a las 9, porque ahí sí se podría jugar bien a las 9 en Palencia. Pero eso es todavía la federación, nos tiene que marcar un poco el tema. Yo haré una propuesta de horario y de día y ellos nos dirán después.
Y también te quería preguntar por los precios de las entradas, si ya se sabe algo, se intuye por dónde pueden ir.
Bueno, tenemos en la cabeza lo que puede ser las entradas. Entonces, lo que yo quiero hablarlo primero con la Junta Directiva y dejarlo cuadrado un poco antes de darlo públicamente. Pero vamos, que no van a ser precios caros, es decir, van a ser para
precios
la primera
populares.
División. Para un equipo de primera división va a ser popular, te lo digo.
Pues muchas gracias por atendernos, Juan Antonio, a la cadena COPE, y estamos en contacto para seguir detallando lo que va a ser un partido histórico.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Repasamos, como nos decía el presidente Juan Antonio Redondo, que la Real juega el sábado previo al partido de Copa contra el Barça, con lo cual sí podrían jugar el martes 17, no habría problema, que es el día que prefiere el Becerril. La otra opción, lógicamente, sería el 19, ya que el 18 es el clásico Real Madrid-Fútbol Club Barcelona en casa del Barcelona, y concretamente no se quiere, lógicamente, que sea ese día. Dos horarios posibles, 7 o a las 9. El Becerril, como decimos, prefiere a las 9. Aún faltan concretarse, en los próximos días se harán los detalles, como por ejemplo los precios, pero lo que es seguro es que serán precios populares y asequibles para vivir una fiesta en el fútbol. Y antes de seguir hablando de fútbol, hay que contar que este balón que tenemos aquí, Adidas, con el que se jugará la próxima Eurocopa, porque este es año de Eurocopa, en este verano de 2020 se jugará la Eurocopa, la jugará nuestra selección España, lo sorteamos el domingo que viene, día 1 de diciembre, gracias a Deportes Artiza, porque allí puedes encontrar cualquier cosa de la marca Adidas o cualquier cosa para el fútbol, no solo balones, un montón de cosas más, y camisetas, incluso la propia camiseta del Club Deportivo Becerril para el partido de Copa del Rey, que ya está a la venta. Hay que recordar que vale 35 euros... y por 3 euros más la puedes poner el número que tú quieras. Para conseguir este balón, durante esta semana y la siguiente semana, hay que intentar acertar el resultado de los dos partidos de los dos equipos palentinos que juegan ese fin de semana, como son el Becerril y el Palencia Cristo Atlético. El Becerril visitará Almazán este fin de semana, no, decimos el que viene, mientras que Palencia Cristo Atlético recibirá a Mirandés B. Simplemente poniendo un comentario en cualquiera de los programas en directo, poniendo los resultados, el Becerril va a quedar así y el Palencia Cristo Atlético va a quedar asau, se entra en el sorteo. El que acierte los dos resultados se lleva el balón. En caso de empate, sorteo. Si nadie acertase los dos resultados, se baja un peldaño y se va a buscar quien haya acertado uno, y así sucesivamente. Así que nada, todos a participar.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Seguimos con el balón de fútbol, cambiamos del Club Deportivo Becerril a Palencia Cristo Atlético, que cayó derrotado por primera vez esta temporada en casa ante el Numancia B por 0-1. Escuchamos las declaraciones postpartido de Rubén Gala.
Pues el partido creo que lo habéis visto claramente, vamos. Cometemos un error grave como el otro día en Ávila y nos ha costado el partido, ni más ni menos. Ellos son un buen equipo, transitan muy bien de medio campo para adelante, tienen calidad arriba y si les regalas, pues te penalizan. Y nosotros para meter un gol tenemos que generar. Pues no lo sé, pero me gustaría ver el partido todas las ocasiones que hemos tenido. Si no entran, pues no entran, no podemos hacer más. Esa es la realidad. Ya entrarán algún día, me imagino.
La primera parte parece que había sido penalti, ¿no? La que había allí.
No sé, que ya ni me acuerdo, eso ya ni. Me da igual, el penalti o no penalti. Puede ser, no puede ser. Ahí en la segunda parte igual hay otro, pero me da igual. Me quedo con el trabajo de los chavales, que lo intentan todo, que creo que no están siendo justos con ellos y. Bueno, el día que nos entren, me imagino que sacaremos los partidos con más solvencia. Creo que no han sido mejores a nosotros, son un buen equipo, está claro, por eso están ahí, pero creo que no nos hemos merecido perder y hemos perdido. Me preocuparía si no generaríamos ocasiones, eso sí me preocuparía, porque entonces es que estaríamos mal. Pero el otro día en Ávila hemos generado a raíz de 8-10, hoy hemos generado mínimo 6 o 7, pero es que además son claras, porque son ocasiones muy claras. Entonces sí que me preocupa, lo que me preocupa es que no la metemos, pero ahí yo no podemos hacer nada. Si no la metemos, no la metemos. A ganar, no nos queda otra. Vamos a ir a ganar, igual que vamos a todos los campos, eso es así. Y si perdemos, pues perdemos, pero si vamos pensando que no vamos a ganar, es mejor que nos quedemos en casa y no nos montemos en autobús. Partido difícil, por supuesto, pero hay que ir con ilusión y creyendo los chavales que se puede sacar adelante.
En estas últimas palabras hacía referencia a Gala al siguiente partido, el más difícil posible que puedes tener en esta categoría, que es visitar la casa del líder, la del Zamora. Hemos hablado de este y otros asuntos también con el segundo capitán, Abel Pascual.
Abel Pascual, jugador de Palencia Cristo Atlético, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marcos.
Bueno, derrota dolorosa, ¿no? La de ayer aquí en casa, la primera del año.
Sí, la verdad que es una derrota la de ayer bastante dolorosa, ya que pues confiábamos en sacar los 3 puntos, pero bueno, al final se dio como se dio.
¿Cuál crees que pudo ser la clave del partido?
Pues la clave también, pues no sé, pues lo, más bien lo de siempre, que parece que no quiere entrar la pelota y luego cuando tú cometes un fallo parece que te castigan demasiado. Yo creo que el partido de ayer no era para perderlo, tanto al inicio como al final. Yo creo que el equipo siempre estuvo, vamos, siempre quiso sacar los tres puntos, pero hay veces que parece que no estamos teniendo fortuna. Sí que es verdad que a lo mejor ellos llegaron sobre todo al final un poco más frescos que nosotros, también un poco porque, no sé, yo creo que lo quisimos dar todo al final y acabamos con un poco más de cansancio que ellos, que al final, pues eso, esas últimas acometidas del final no llegaban a ser tan intensas como queríamos, pero bueno.
Abel, no somos amigos de las excusas, pero es verdad que el equipo estaba muy mermado. De hecho, solo hizo dos cambios y es que el otro que estaba calentando era Riyaz, el jugador del filial.
Sí, sí, el equipo en cuanto a bajas sí que es verdad que estaba mermado, pero bueno, yo creo que esta plantilla tiene calidad de sobra para suplir en cualquier puesto. Pero bueno, no es excusa tampoco, porque yo creo que el equipo que sacamos ayer, tanto lo que había en el banquillo, era suficiente como para haberse llevado los tres puntos.
Como decimos, es verdad que ese fallo puntual de Viti, si no realmente tampoco es que el Numancia hiciera tanto lo que es en ataque, ¿no?
No, sí que a lo mejor tenía acercamientos, pero lo que es de cara a puerta tampoco estaba haciendo, no nos estaba haciendo peligro. De hecho, lo estamos hablando al descanso, que en la primera parte sí que es verdad que tuvimos unos malos momentos donde ellos tuvieron más posesión, pero tampoco nos llegaban a portería. Sí que es verdad que se acercaban a lo mejor un poco más que nosotros durante 25 minutos, pero al final no teníamos esa sensación de peligro. E incluso nosotros al revés. Nosotros cuando estábamos llegando, sobre todo con Fraile, que ayer hizo un partidazo, pues sí que estábamos teniendo más acercamientos peligrosos. Pero bueno, al final cometes un fallo, te penalizan. En esta categoría es lo que hay.
Mi sensación también fue, Abel, que tampoco hubo los acercamientos de otras jornadas, ¿no? Recuerdo ahora mismo dos de Fraile, uno en cada parte, y uno de Viti en la segunda parte, pero igual tampoco hubo todos los acercamientos que igual se esperan del equipo jugando en casa.
Sí, bueno, también viene dado porque el Numancia B es un buen rival, es un equipo que ahora mismo está en playoff, lleva una racha muy buena, entonces pues es normal que no hagamos tantos acercamientos. Pero sí que es verdad que ayer como que nos faltaba un poco más de frescura, incluso en algunas zonas algo más de intensidad. Pero bueno, eso tenemos que corregirlo sí o sí si queremos dar un paso hacia adelante.
La verdad que derrota dolorosa, como decimos, porque era un rival directo y bueno, la clasificación se pone todavía un poco más complicada.
Sí, la clasificación está un poco más complicada respecto a hacer cosas más bonitas, pero bueno, lo que no debemos de hacer es perder la cara a esta liga, seguir compitiendo. No me gustaría que se diese una situación en la que en enero ya no nos jugáramos nada, porque yo creo que este equipo no se lo merece. Así que nada, yo creo que el equipo tiene claro lo que tiene que hacer, es seguir cada fin de semana compitiendo y ya veremos cómo se da al final.
Y la verdad que el siguiente partido es presumiblemente el partido más complicado posible de la categoría, que es visitar Zamora.
Sí, la verdad que es un partido bastante complicado. Visitamos al líder que todavía no ha perdido ningún partido, pero yo creo que eso nos tiene que servir de motivación. Tiene que ser como, no sé, como un borrón y cuenta nueva, que sacando los tres puntos de allí nos dé la suficiente confianza para luego afrontar siete partidos que se nos antoja un poco más, no quiero decir fáciles, pero un poco menos difíciles que estos últimos cuatro partidos que estamos teniendo. Así que sacando los tres puntos allí yo creo que nos va a dar mucha confianza.
Pues Abel, no queda otra que seguir hacia adelante.
Eso es, estoy seguro que vamos a hacerlo.
Muchas gracias por atendernos y un saludo.
Muchas gracias a ti.
En un momento hablaremos tanto de Palencia Cristal Atlético como del Club Deportivo Becerril con Luis Sierra, nuestra segunda sección de cada lunes en el fútbol de tercera división, pero hay que hablar primero de baloncesto, y es que la selección española femenina perdió el amistoso ante Francia 58-65 en nuestro pabellón municipal, bastante repleto, pero con un gesto bastante feo el día anterior. Tras la disputa del otro amistoso el viernes en Zamora, la selección anunciaba que hasta cuatro jugadoras y de las más importantes, como Laura Nichols, Sargay, Domínguez y Palau, no disputarían el partido de Palencia, el partido en la ciudad que las había acogido toda la semana. No fue, desde luego, un buen detalle. Y también hay que contar que Chocolate Strapa Palencia cayó en la novena jornada de la Liga 82-76 ante Leima Coruña en Riazor. El Chocolate Strapa Palencia llegaba al Palacio de los Deportes de Coruña como líder de la competición con 7 victorias en 8 partidos y como equipo más en forma con las 7 victorias consecutivas. Pero ya lo decía Carles Marco en la previa que en esta liga te puede ganar cualquiera, está muy igualada y así ha sido. El encuentro comenzó con una gran igualdad, las canastas se sucedían en ambos aros sin que las defensas frenaran los ataques. Larsen mantenía a los morados en el partido mientras tres buenas acciones locales al final del primer acto llevaban el marcador de 27-21 al comienzo del segundo cuarto. Leima Coruña se impuso durante los primeros compases de este cuarto de la mano de Blackwell y sobre todo de un viejo conocido como Jeff Xavier, que elevaron a 10 puntos la ventaja local al Ecuador del periodo 39-29. A pesar de los intentos de los palentinos por disminuir esta diferencia, se llegaba al descanso 47-39, 8 abajo. Tras el paso por vestuarios, los morados jugaron sus mejores minutos. Tres canastas consecutivas colocaban a Chocolate Strapa a solo 2 puntos, 47-45, pero nuevo arreón local que ampliaba de nuevo la diferencia y hacía tener que volver a remar casi en todo momento a Chocolate Strapa Palencia. El partido se iba al último cuarto, 60-55, 5 abajo. Se comenzaba muy bien, 0-6, parcial a favor con Jaime Pradilla, que daba la vuelta al marcador y situaba a los morados por delante por primera vez, 60-61. Dominó el marcador el conjunto colegial durante varios minutos, pero los locales, de la mano una vez más de un inconmensurable Jeff Xavier, desde la línea de triple volvieron a mandar en el luminoso. Dos triples de Yasaitis estuvieron a punto y parecían hacer presagiar la gesta de Chocolate Strapa Palencia, pero finalmente los morados no pudieron hacerse con la octava victoria, que se quedó en A Coruña. Escuchamos la valoración postpartido de Carles Marco.
Primero felicitar a Coruña, yo creo que merecedor justo de la victoria, ha estado más minutos mejor que nosotros, sobre todo los primeros 20 minutos. Yo creo que en los primeros 20 minutos nosotros no hemos estado bien defensivamente, nos han hecho muchos puntos con muy buenos porcentajes, porque es que prácticamente estaban debajo de canasta tirando solos, y luego pues nos hemos puesto, pero bueno, tenemos que pensar que por mucho que vayamos ganando y que seamos un buen equipo, en esta liga no podemos jugar solo 20 minutos, hay que jugar todo el partido. Luego nos hemos puesto, hemos estado, creo, mucho mejor, pero merecedores de la victoria a Coruña, y felicitarlos por ello.
No estaba satisfecho, lógicamente, el técnico de los palentinos.
Estoy satisfecho con el trabajo del equipo a lo largo de la semana. Hoy no estoy satisfecho. Ya la semana pasada tampoco empezamos bien los partidos. Hay que ser conscientes de que, bueno, que jugamos un partido por semana y entrenamos mucho, ¿no? Porque hemos entrenado de lunes a domingo para venir aquí y hay que dejarse el alma. Somos un equipo con mucha rotación, que puede jugar todo el mundo, entonces no podemos desperdiciar estos minutos. Luego ganaremos o perderemos, pero no estoy satisfecho de hoy, no por el resultado, sino porque creo que podemos hacerlo mejor. Y nada, a partir de mañana seguir trabajando para bueno, seguir compitiendo. Hoy la verdad que el equipo me ha gustado al final, porque hemos tenido opciones de poder ganar el partido y hemos seguido compitiendo todo y haber jugado muy mal los primeros 20 minutos, y a seguir, a aprender de los errores y nada, el viernes hay otro.
No estuvo acertado el equipo como otros días, y ya estamos viendo que cuando falla el tiro y el acierto en el tiro exterior, sufrimos y mucho.
Bueno, pues porque es un equipo con mucha energía, muy atlético. Nosotros no lo hemos igualado al principio. Hemos sido un segundo tarde tanto en ataque como en defensa, a mérito de ellos, de mérito nuestro, y nos han hecho canastas muy fáciles. Y nosotros, por el contrario, pues bueno, nos han sacado un poquito de pista, ¿no? Hemos tirado algunos tiros forzados, no hemos estado valientes en hacer la canasta, y luego lo hemos notado porque con esta poca valentía y esta falta de agresividad, incluso concentración, pues somos un equipo que tiene buenos porcentajes en todo, lo hemos seguido teniendo en triples, pero no de dos. Hoy hemos fallado, yo creo que si hubiésemos metido los tiros libres que hemos fallado, pues hemos bajado el porcentaje respecto al 80 que tenemos normalmente, hubiésemos ganado, porque creo que sí que hemos estado ahí en el tercer y cuarto cuarto, hemos sido agresivos y hemos sacado pues las faltas que les han pitado, porque hemos estado mejor en ataque, ¿no? Si hubiésemos hecho 40 minutos, seguramente hubiese sido diferente, pero no ha sido así, por tanto, felicitar a Coruña.
las claves del encuentro. Mal día en general del equipo, mal día de Dani Rodríguez, también mal día de Travis Bader, poco tiro exterior para lo que veníamos haciendo, 7 de 17, pocos lanzamientos, aunque el porcentaje no es malo, 7 de 17. Segunda derrota, como decimos, de la temporada, primera fuera de casa, perdimos el primer partido de liga en casa ante Melilla, habíamos ganado 7 seguidos y ahora segunda derrota y primera fuera de casa. Parece que seguimos dependiendo excesivamente del tiro exterior cuando tenemos, en mi opinión, al mejor pívot de toda la liga, como es Kevin Larsen. No hubo minutos para Lucas Antúnez y en el cuadro visitante destacó, como decimos, un viejo conocido como es Jeff Xavier. Una breve pausa publicitaria y volvemos, como cada lunes, con el fútbol de tercera división con Luis Sierra. Hasta ahora.
Tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, porque... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
En COPE somos más atrevidos, soñadores y nunca nos rendimos. Por eso lo intentamos un año más. 51.970 es el número que jugamos el grupo COPE y Cadena 100. ¿Lo vas a dejar pasar? 51.970. Compra ya tu número en Loterías Valdés, Administración número 6, junto al Hotel Castilla Vieja.
Este año nos toca.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? Está engrasando el día.
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Pues esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Gimnasio Zeus patrocina el fútbol de tercera división en COPE Palencia. Gimnasio Zeus, el de siempre, en Vigar Centro.
Bueno, pues hablamos de fútbol de tercera división, como cada lunes, gracias a Gimnasio Zeus. Doy las buenas tardes a Luis Sierra. Luis Sierra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues ya sabes, gracias a Gimnasio Zeus hablamos de fútbol de tercera división. Yo no sé tú, pero yo luego, lo tengo que decir, voy a ir a Gimnasio Zeus, porque además de todas las máquinas, de todas las clases, también tienen sauna, y a mí es que me encanta la sauna porque me relaja mucho después de entrenar.
Bueno, pues acepto esa decisión y habrá que acudir al Gimnasio Zeus a probar esas máquinas que dices que tiene tan fabulosas.
Pues sí, allí están generalmente jugadores de Palencia Cristo Atlético, también del Becerril. Tenemos que hacer un repaso a los dos partidos de este fin de semana. Tú has visto los dos, Luis, y tenemos que hablar primero, si te parece, de ese Palencia-Cristo Atlético 0, Numancia B 1, que sucedía en la tarde de ayer. Y bueno, cuéntanos, porque yo creo que tiene un análisis profundo lo que pasó ayer en la que fue la primera derrota de Palencia-Cristo Atlético en casa.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que es evidente que el equipo no está bien. Más o menos mi opinión respecto del funcionamiento del equipo le di tras aquellas tres victorias que consiguió con el Real Burgos, con el Júpiter y con el Becerril. Sabes que a mí no me gusta aprovechar, porque yo no soy periodista, ¿no? Generalmente la gente argumenta o se apoya con el resultado. Yo por el contrario hago lo contrario y entiendo por qué es una labor periodística esa y yo no soy periodista, eso es evidente. Como digo, tras esas victorias pues comenté una serie de cuestiones que a mí personalmente no me convencían, pero que evidentemente respeto pues profundamente, ¿no? Esa polivalencia que el técnico cree en la plantilla de sus jugadores, esa diversidad que dan los puestos de arriba, que yo creo más en la especialización de los puestos, porque lo veo en diferentes profesiones. Hoy, esta mañana, por ejemplo, hablaba con una persona, ¿no?, en la construcción de una casa, cómo hay hasta los puestos muy bien especificados, el carabistero, el encofrador, etcétera, etcétera. Yo también creo eso en el fútbol, es decir, considero que los jugadores tienen unas características determinadas y que esas características encajan en determinados puestos. Que al mismo tiempo puede Viti, por ejemplo, jugar de lateral derecho y de lateral izquierdo. Hombre, poder puede, y Messi también puede jugar de lateral izquierdo
y de portero,
e incluso,
¿no?,
de central, y lo haría muy bien. Pero ¿dónde va a rendir más Messi? Pues sin duda ninguna cerca del área. Y especialmente, a lo mejor, siempre teniendo la proyección de cara. Ese aspecto hay que tenerle muy claro, que Messi de espaldas te lo va a hacer bien, pero como mejor te lo va a hacer es cerca del área y de cara, es decir, posición de media punta arrancando por el medio o media punta arrancando por la banda izquierda, que se le ve también claramente que él funciona mejor, perdón, por banda derecha,
derecha sí,
que por banda izquierda. Entonces creo mucho en las características de esas situaciones y de ahí que ante esas victorias que el equipo consiguió, yo hablaba que la polivalencia a mí personalmente no me convence, pero que entiendo que hay técnicos que creen en ellas, que es el caso de Gala, creen en la polivalencia, en la diversidad, pero al final sucede lo que yo estoy viendo, ¿no?
El Cristo... Un par de apuntes, perdóname Luis, antes de seguir. Sí que es verdad que, bueno, más allá de que uno esté a favor o en contra de la polivalencia, ayer el equipo estaba mermado, muy mermado, porque cumplía sanción Adrián Pérez, cumplía sanción abajo, llegaron a tirar de un hombre del filial, pero también es verdad que Viti no jugó en su posición habitual y fue el que falló en el gol.
Pero es que las bajas, ¿cómo no va a haber bajas? Fíjate el Becerril, las bajas que tiene, nada más y nada menos que Carlos y David, por ejemplo, sí, no pudieron participar, es decir, a estas alturas del campeonato, las tarjetas, que ha llovido, que los campos pues están un poquito más pesados, que el frío hace mella en la musculatura, todos los equipos van a tener debilidades en ese aspecto, van a tener bajas, y el Cristo, pues claro que las tenía, y bajas muy importantes, pero como digo, en ocasiones aprovecha, en otras a lo mejor se aprovechan de él, y en el día de ayer pues afrontó la situación como lo afrontó. Pero yo quiero decir que para mí lo verdaderamente importante es el rendimiento que el equipo tiene. ¿Este equipo está dando el rendimiento que tiene? Pues yo creo que en estos momentos no.
No.
Creo que puede dar más, coincidimos todos o coincidíamos todos al inicio del arranque del campeonato, que el equipo... la confección de esta plantilla había sido buena, con buenas opciones de estar en playoff, y sin embargo ahora mismo pues creo que dudamos todo el mundo de si este equipo está capacitado para estar en el playoff, porque tras estas dos derrotas y el empate que cosecharon ante la Astorga, aún no le hace pensar que efectivamente ese presupuesto, que es el décimo, ocupan la novena posición, a lo mejor está haciendo acto de presencia y desgraciadamente pues el equipo se le están escapando las opciones que tiene.
Antes de que continúes, Luis, un apunte que nos da Julio Marín en Facebook, al que le doy las gracias. Los números en casa son demoledores. El año pasado, 6 puntos más a estas alturas. Hay algo que falla, nos dice. Al final, eso es, no se perdía, pero tampoco se estaba ganando en la balastera.
Ya, bueno, pues las comparaciones son odiosas. Yo lo que veo es, para mí, es que el equipo... si a mí un técnico, no lo sé, Santi Sedano, por ejemplo, que estuve en Tordesillas, me preguntase, oye Luis, ¿me puedes hacer un informe del Palencia Cristo Atlético de cómo juega? Yo tendría que hablar de las individualidades, sobre todo pues diría de Abel, que es un central pues que es expeditivo, del portero Miguel, que domina el juego aéreo, que en el uno contra uno es bueno, etcétera, etcétera. Hablaría de las individualidades. A mí, de forma colectiva, decir cómo juega el equipo me resulta tremendamente complicado. No sé si está jugando a la contra, no sé si tiene un posicionamiento medio retrasado, medio adelantado, si presiona arriba, si busca tener posesión, si busca tener transición en el medio campo, si quiere laterales con profundidad. Realmente no lo sé. Quiero decir, a lo mejor es producto de mi ignorancia, pero de verdad que soy incapaz de deducir a qué juega este equipo y si, evidentemente, le podría desmenuzar las individualidades y las capacidades que cada jugador tiene.
Desde luego sabes muchísimo más que yo, pero ayer se intuía otra vez un 4-1-4-1, ¿no?
Sí, juega el 4-1-4-1, pero
con Charaf ahí de cabecero y con Fraile arriba.
Y con Fraile arriba delantero, que por cierto lo hizo muy bien. Ha estado ahí no sé cuántas jornadas sin jugar. Y yo coincido con Abel que ayer, dentro de lo mal que estuvo el equipo, porque estuvo el equipo, está flojillo, porque es normal, el equipo está un poquito oprimido y es muy difícil jugar cuando no estás bien. Para mí no estaban bien ni aún ganando, pues ahora que están perdiendo y empatando, pues está un poquito más complicado. Fraile jugó bien, jugó de espaldas, dejando el balón bien de cara, se creó o generó dos oportunidades él solito. Bueno, pues el chico, para no venirlo haciendo, para que el equipo, para jugar en un equipo que ahora mismo no está en una tendencia ascendente, yo creo que lo hizo bastante bien. Y si te parece, sí, detallando un poco lo que en el partido sucedió, yo vi un partido bastante plano, es decir, que no hubo alteración de ritmos, algo que me parece fundamental en el juego. Yo al equipo le veo bastante plano. Yo no sé si es que psicológicamente le está afectando bastante el hecho de estar alejado de los puestos de arriba, y de ahí que parezca que esté cansado, que esté sin intensidad, que bueno, que se deja llevar, que sí que quiere, pero que no puede. La razón no sé si es física, si es psicológica. lógica, pero lo cierto es que el equipo, como digo, está bastante plano. La primera parte fue flojilla, la segunda fue aún peor, y ocasiones claras, pues tuvo tres oportunidades, quiero contar, dos de Fraile y una de Viti.
De Viti, sí, para mí son las tres claras. Decía Gala al final en la rueda de prensa que seis o siete, yo vi tres.
Vimos tres y sí. Bueno, claras, la que en la primera parte finaliza allí Fraile, pues tenía mejor a Edu, él intentó finalizar, es difícil, él tiene la cabeza metida en el balón y al final no ve que llega, creo que Edu en el segundo palo, que era la mejor opción. Luego el tiro ese de Viti, que como Viti está desubicado, no llega en su posición natural, pues desconoce los automatismos.
Mira que tuvo tiempo, que casi se le dio tiempo a tomarse un café, pero la tiró al lateral.
Como no tiene en su cabeza bien decidido lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer ahí el lateral? Evidentemente, la teoría, si él la ve como nosotros desde la grada de espectadores, tenía que controlar y pegar fuerte ras al segundo palo. Ese era el golpeo. Él se puso a dar dos toquecitos, se fue quedando sin ángulo y al final la pegó por pegar sin esa intención clara, como digo, que era fuerte ras al segundo palo, o si tiras al primer palo es a media altura, fuerte alta. Como a él le ocurre pocas veces esa situación, raramente en el entrenamiento, no es lo habitual, él no tiene esos automatismos y al final la persiana se baja y las ideas se acaban, y ese es el problema. El Numancia a mí es un equipo que sí que me gustó, es evidente que él se colocó en la parte media-baja, ahí se situaron, se hicieron fuerte, juntaron líneas y sobre todo buscaron velocidad y versatilidad en las contras.
Con el número 11, con Ali, ¿no?
Con el número 11, que le trajo por la calle de la amargura a Viti, hay que reconocerlo, le ganó en la primera parte varias veces el espacio, que es que yo insisto, Viti es uno de los mejores centrocampistas del grupo octavo de la tercera división, pero de lateral es que lo tenía aquí también en mis apuntes. Es que el día del Becerril, claro, si miramos solo los resultados, es lo peor que puede suceder.
Haces bien, Luis, en no ser resultadista. Yo creo que es algo muy positivo, no ser resultadista.
El hoy en el Becerril le creó muchísimos problemas a Viti en ese lateral derecho. Viti no puede jugar de lateral derecho. Y es que él se siente nervioso, se siente incómodo, y ayer en un balón fácil, que si él juega de medio centro, estoy seguro que no falla en el despeje, como él está de lateral y en su mente está el hecho de que juega en la línea de fondo, que no tiene nadie detrás de él, pues al final falla psicológicamente, porque era un balón bastante fácil, luego no encima, que tiene la oportunidad de rectificar, pues tampoco encima, le deja levantar la cabeza Herrera y da ese pase que al final acaba en gol. La culpa es de Viti, que está ahí en esa posición, pues sí, porque al final son los jugadores los que juegan, pero claro, él rinde mucho más en otra demarcación.
Bueno, ¿qué más me puedes contar, si quieres, de Palencia Cristal Atlético antes de que hagamos una pausa en aproximadamente 2 minutos?
Pues bueno, si te parece, y voy a decir que para mí, a favor del técnico está que sigue manteniéndose fiel a sus ideas, y en ese sentido es un haber, pero yo creo que también debe de escuchar, y no cambiar, pero sí adaptar algún aspecto. Debe de escuchar y de ver que aquí hay situaciones que opinamos y que cambiamos, sobre todo nosotros, los de los medios de comunicación, para nada él tal, pero yo creo que gente muy cercana ahí en el club, que habrá muy válida, que opinen muchas de estas cosas u otras diferentes, y al final él tiene también que escuchar y adaptar, no cambiar, porque si cambia está totalmente perdido, si cambia sus ideas, quiero decir, está totalmente perdido, porque si te sales de tu libreto, pues poco puedes hacer, pero sí que tiene que adaptar diferentes cuestiones, porque si no el equipo lo va a pasar bastante mal. Y también quiero decir que cuidado con esta temporada, porque el equipo, si sigue teniendo traspiés, se le puede ir de un plumazo, yo creo.
Puede pasar lo que decía Abel, que no
lo
quería,
que decía Abel,
que en enero ya no se juegue nada, como pasaba el año pasado.
Claro, y encima luego tiene un añadido para mí, y ese añadido es el Becerril. El Becerril está copando todas las portadas, ya no solo de la provincia, sino a nivel nacional, y claro, el protagonismo se le está llevando el Becerril en estos momentos, o por lo menos hasta diciembre se lo va a llevar, yo creo que el resto de la temporada. Y tampoco coincido plenamente con Abel, no me gustaría ver a este Palencia Cristo Atlético estar en tierra de nadie desde enero hasta final de temporada. Cuidado con las decisiones, porque las temporadas son muy largas y en ocasiones son larguísimas, y puede ser el caso. Vimos un año que el equipo en la primera vuelta no se metió entre los 10 primeros, pero ocurrió aquello que ocurre cada 20 temporadas.
Sí,
y estar tres meses ganándolo absolutamente todo, y aún así, in extremis, el equipo consiguió. Pero eso es raro, difícil, ya digo que eso se da cada 20 años, y ojalá sea este año, se cumpla eso, porque si no, cuidado que van a Zamora, y si los de arriba siguen ganando, que previsiblemente van a hacerlo,
porque
y
no
el
fallan.
Equipo previsiblemente puede perder allí, pues la temporada es muy larga y estamos todavía en el mes de noviembre.
Nos apunta Luis Misalceda González que el Cristo Atlético le falta gol, que este año falta un goleador, la verdad que es un hecho. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos también con Luis y Rasta y Media y hablamos también del Becerril. Hasta ahora. El programa deportivo de invierno de la Diputación Provincial te lleva a Formigal Panticosa, Andorra y Sierra Nevada. Desplazamientos, forfait, alojamiento, seguro, material de esquí y siempre bajo supervisión del Servicio de Deportes. Inscríbete ya en www.palenciadeporte.es. Diputación de Palencia, con el deporte que nos une.
¡Haz deporte en Palencia!
Atletismo,
fútbol,
pádel,
baloncesto,
natación,
rugby,
gimnasia rítmica,
judo,
fútbol sala,
balonmano,
squash.
Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.
Haz deporte en Palencia.
Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia. Black November en Deportes Artiza. Este mes, ahórrate el IVA. 21% de descuento. En las mejores marcas, Adidas, Nike, Reebok. Artículos de la nueva temporada otoño-invierno. Black November en Deportes Artiza. Y ya lo sabes, el que compra en Artiza, economiza.
Aprovecha cualquier festivo para disfrutar en Pizzería La Nona de nuestro rico menú por tan solo 15 euros. De primero, ensalada o cazuelita. De segundo, pizza, pasta o lasaña. Postre más bebida y café por solo 15 euros. Todo cocinado en horno de leña. Además, en Pizzería La Nona tenemos menús para celíacos. Ven a Pizzería La Nona y prueba nuestras deliciosas pastas, pizzas o ensaladas. Estamos en Plaza de la Inmaculada 5, junto a la Catedral.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, Luis, hablamos del Club Deportivo Becerril, ya se conocemos rival para la Copa, Real Sociedad, y creo que tú debutaste en primera división con el Sporting en el Viejo Atocha contra la Real Sociedad.
Así es, tengo gratos recuerdos de ese equipo. Como no, el más importante de toda mi carrera deportiva, que es debutar en primera división, debuté en el Viejo Atocha. También tengo que decir que en una ocasión conté la anécdota de lo que me pasó en la puerta del hotel con los técnicos que me preguntaron.
Cuéntanosla porque no la sabemos.
Pues mira, rápidamente, en el mismo hotel allí en San Sebastián, a la puerta de la entrada del hotel, cuando yo fui con el Palencia de Crispi, fui allí justo antes de la charla, el técnico se acerca a mí: ¿estás preparado, más o menos resumiéndolo así, estás preparado para jugar? Y yo dije: bueno, sí, mister, si me saca juego tal, pero bueno, no dije rotundamente, justo, fíjate, no me sacó. No sé si salí luego al final un ratillo, pero no me sacó de inicio. Pues en ese mismo hotel, en la misma escalera, increíble pero cierto, fui con el Sporting, José Manuel Díaz Novoa de técnico, y me pregunta: ¿cómo estás para jugar? Pues imagínate lo que dije ante la situación que me había pasado anteriormente, que dije una respuesta ahí un poquitín ambigua: bueno, mister, si me saca Crispi, bueno, mister. Dije: mister, estoy para jugar, quiero jugar, deseo jugar y estoy ahí dispuesto para jugar. Y me sacó, evidentemente, con Chiqui Beguiristain y Vaquero, allí nos emparejamos. Bueno, buen rival para el Becerril. Todos queríamos el Atleti, pero yo creo que este rival también va a llenar la balastera. Ha levantado una expectación
tremenda
y unas expectativas a la hora de llenar la balastera. A mí, esta mañana, fíjate, dando un paseo con el perro, hasta dos personas me han preguntado el tema de las entradas. Bueno, el WhatsApp mío, me han pedido varias entradas. Digo, sí, sí, no os preocupéis, que pagando, evidentemente, entradas hay las que queráis.
Pero bueno, precios populares, llenar. El club no va a querer precisamente hacer taquilla en cuanto al precio por entrada. Lo que quiere es poner precios populares, que todo el mundo pueda ir y que sea una fiesta del fútbol, que haya, ya voy a soñar, 6.000, 7.000 personas allí viendo el partido.
Pues,
ya no lo sé.
A mí 4.000 personas me parecería una barbaridad, pero viendo que a Becerril fueron más de 2.000 personas,
sí, sí,
y viendo todo como estoy diciendo, lo que está surgiendo y lo que está apareciendo y que todo el mundo está preguntando por ese partido, yo no descartaría que se pudiera llenar. Insisto que me parece difícil.
En la historia de la Copa del Rey, como decíamos, ha habido muchos equipos humildes, muchos equipos históricos. Jamás en la vida había habido un equipo de un pueblo de solamente 753 habitantes. Eso le hace un partido único. Y se enfrentan a la Real Sociedad, un histórico, dos ligas, dos copas. Y de hecho dicen que el equipo que mejor está jugando este año de toda España.
Así es. Y luego hay que decir también el cariño que toda la provincia de Palencia, la ciudad de Palencia, tenemos al Becerril, y de ahí que le tengamos como algo nuestro. Yo creo que el partido va a ser maravilloso, que vamos a ir y vamos a llenar la balastera, que no puede ser de otra forma. Y con ello, claro, ahí es donde yo vengo a decir también, en Palencia hay afición, sí, y mucha. Hay que saberla llevar y
enganchar.
Para ejemplo, un botón, y creo que va a ser este partido, el del Becerril. Afición al fútbol en Palencia hay muchísima. El Palencia, el Club de Fútbol Palencia llegó a tener 3.500 y pico socios. Y esos Veremos. Socios están ahí.
Están
hay
ahí.
Que saberles captar, crear un sentimiento, como digo, y sentido de
Luis
pertenencia
Serra,
hacia un club.
Se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más.
Adiós, buenas tardes.
Mañana más deporte. Aquí lo dejamos. Hasta mañana.
Gimnasio Zeus patrocina el fútbol de tercera división en COPE Palencia. Gimnasio Zeus, el de siempre, en Vigar Centro.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.